El turismo religioso mueve cada año a millones de personas en todo el mundo y bueno, y Andalucía es uno de esos destinos preferidos también. Procesiones, peregrinaciones, rutas patrimoniales, fiesta de gran arraigo que genera un impacto económico y cultural que va más allá de la propia fe. Solo la Semana Santa atrae a más de 3 millones de visitantes a la comunidad, pero bueno, vamos a conocer también otros destinos y sobre todo empresas especializadas como es Tecum, que está especializada en viaje religioso. Juan Corpaseso, director. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tipo de experiencias o rutas ofrecéis desde Tecum dentro de ese turismo religioso?
Pues el turismo religioso, como bien dice la palabra, se basa en la fe, en la diferencia de un turismo normal, un turismo cultural. La gran diferencia es la fe y la figura del sacerdote. En este caso, rutas son muy similares al turismo cultural, pero con el aliciente que estamos diciendo de que Cristo está en medio de este viaje. En este caso, la gran peregrinación, que ahora mismo está un poquito parada, es Tierra Santa. Otra peregrinación muy importante que el gobierno polaco lo hizo muy bien hace mucho tiempo es Polonia, siguiendo los pasos de San Juan Pablo II y otros santos polacos, porque Polonia, al igual que España, es un país de muchos, muchos santos. México es el gran desconocido, pero es un potencial tremendo para el español, porque realmente es España, pero como todo mejorado, todo a lo grande, y es maravilloso a nivel religioso. Francia, con Bagué Le Monier, Santo Cura de Ars, y como no, Italia, el Vaticano, la cuna del catolicismo, y todo el mundo, lo mismo que todo el mundo quiere ir una vez en la vida a Tierra Santa. Roma, al estar más cerca, es más asequible, más económico, es una peregrinación muy puntera, y más este año, el año jubilar.
Juan, ¿en qué momento nos encontramos cuando hablamos de turismo religioso? Porque es verdad que muchas veces se habla, ¿no? Que la sociedad, que el mundo está cada vez más alejado de Dios. ¿Lo notáis así o no?
Lo notamos hace unos años. A partir de hace 3-4 años hasta ahora hemos notado un renacimiento bastante importante entre la gente joven, una gran cantidad de conversiones. ¿Se deberán a las peregrinaciones? Pues no lo sabemos, pero muchas conversiones sí que yo con mis ojos lo he visto en las propias peregrinaciones. La peregrinación es una experiencia de vida, es un acto de fe, es una forma de vivir el viaje. Entonces muchas veces, como yo digo, van de turistas, pero realmente vienen totalmente de peregrinos.
Entiendo que bueno, todo evoluciona en la vida. ¿El turismo religioso también lo hace?
También lo hace. Antiguamente no había apenas vuelos para volar a estos sitios que he dicho anteriormente, que son más lejanos. La hotelería era mucho más sencilla, ahora la hotelería es mucho más cómoda. Un peregrino, por ser peregrino, no debe de ir en un saco de dormir. Es decir, podemos peregrinar en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas para estar cómodamente. Una cosa no quita la otra, no era ni mejor ni peor peregrino por dormir en una esterilla o en un hotel de 5 estrellas. Eso está totalmente claro. Y es un absurdo pensar muchas veces eso, que muchos a lo mejor lo pensábamos en la ignorancia antes de dedicarnos a esto, pero la gran evolución de la gran cantidad de hoteles adaptados al tema del religioso. ¿Por qué digo adaptados? Muchos hoteles hace a lo mejor 10 o 15 años tenían capilla y hoy en día han construido una capilla para que los peregrinos puedan celebrar su misa diariamente.
Bueno, pues hablando de perfiles de visitante y que busca vivir este tipo de experiencias, ¿cuáles?
Pues el perfil, estamos hablando entre personas entre 50 y 70 años. ¿Qué digo yo? Claro, ¿por qué? Porque el nivel adquisitivo es mayor. Entonces, queramos o no queramos, el turismo religioso no es un turismo económico. Si hablamos de que saltamos el charco o estamos hablando de Europa y vamos a unas condiciones realmente favorables para poder peregrinar. Los jóvenes vamos de otra forma, buscamos otra cosa, es más económico, pero claro, nada tiene que haber un servicio que se pueda ofrecer a una persona de 50, 70 años que se gaste 2.500 euros en una peregrinación que una persona que pueda gastar 400, 500 euros, como es obvio.
¿Qué eventos? Eventos y lugares, por ejemplo, son los que se suelen pedir.
Bueno, pues este año, como he dicho anteriormente, lo grande ha sido el tema del año jubilar, que empezamos en enero y seguimos todo el año hasta que acabemos este próximo año, y repercutirá aún más el año que viene a Roma, bueno, Roma de lo que es toda Italia, empezando por así, Florencia, Roma, que está en la mitad, o bajando a Nápoles y visitando Pietrelcina y San Giovanni Rotondo. Es lo más popular este año 2025. Hay una demanda latente tremenda con el tema de Tierra Santa. Esperemos que lo que está pasando estos días llegue a un buen fin y que podamos volver porque realmente es la gran peregrinación. Jordania también es otro destino muy afable que la gente lo demanda bastante y lugares donde el español busca total seguridad. Francia, Alemania, Polonia, etcétera. No es lo mismo. Yo me he encontrado ahora en tierra hace un tiempo personas de Burkina Faso. Pero claro, en Burkina Faso la seguridad sabemos cuál es. Entonces, para un español, la seguridad está por encima de cualquier cosa. Entonces, buscamos destinos muy, muy seguros. Muy seguros.
Juan, en toda la trayectoria que lleva en cuanto al turismo religioso, ¿ha visto esas vivencias de esos clientes que a lo mejor, bueno, no son tan religiosos, no son tan creyentes y han llegado totalmente distintos a cómo se fueron?
Totalmente y lo puedo cerciorar. Eso es lo grande de una peregrinación, el cambio. Es decir, cuando una persona va en peregrinación, tiene que ir dispuesta a todo, es decir, dejarse tocar por el Señor. A lo mejor el Señor te puede tocar una vez y la siguiente no, viceversa. Pero tiene que estar abierta a cualquier cosa que te pueda pasar. Esto no es magia ni nada de esto, ¿vale? Pero sí que es algo que con tu comunidad, con tu sacerdote, con tu confesión, con tu comunión, en una peregrinación sería rarísimo que una persona no tuviera una llamada, no digo una conversión, sino una llamada de decir, oye, que estoy por aquí, que soy el Señor. Eso yo lo he visto en muchas personas.
¿Hay algo o alguna frase, algún comentario, algún testimonio que te haya dejado marcado?
Es que son tantos, la que he dicho antes, de muchos que dicen, he ido como turista y he vuelto como peregrino, y muchas lágrimas, porque en los últimos días de las peregrinaciones siempre hacemos una puesta en común, y yo he visto mucha gente llorar. Gente llora que decía, yo vine aquí porque mi mujer me obligó, bueno, mucho, eso es mucho, he venido aquí porque mi mujer me obligó, y irse hombre, yo, hombre hecho y derecho, de ver cómo lloraban, de decir, tengo que volver.
¿A qué retos os enfrentáis vuestro sector? Es decir, agencias de viajes que estéis dedicados a organizar viajes religiosos.
A seguir especializándonos, ese es el gran reto, porque el cliente, gracias a Dios, al igual que todos, cada vez sabe más. Entonces nosotros debemos de saber más que el cliente en este caso. Entonces debemos y tenemos que seguir especializándonos y formándonos, porque el asesoramiento en el turismo religioso, la IA e Internet todavía no nos quitan, no ponen con nosotros la batalla. Pero sí seguir formándonos y seguir especializándonos. No cualquiera puede organizar peregrinación y turismo religioso. Hay que ser una persona que esté especializada, que le guste, que lo sienta y que sepa transmitirlo. Porque si se transmite, se vende. Si no se transmite, no se vende.
Bueno, pues si queremos hacer un viaje, una escapada de este tipo, ¿dónde estáis? ¿Dónde está Tecum?
Tecum está en España. Oficialmente está en Córdoba, en María Cristina del 13 y en Madrid. ¿Vale? Pero colaboradores en todo a nivel nacional. Tecumviajes.com y Instagram, que todo el mundo tiene, Tecumviajes.
Pues Juan Corpas, director, muchísimas gracias. Tecum, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.